Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, les damos a los radioescuchas de Radio Universidad, agradecemos que estén escuchando Radio Universidad y particularmente este programa, El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica que presenta el Museo de Historia de las Ciencias de San Luis Potosí, Radio Universidad. En el programa de hoy va a estar dedicado al doctor Efrén del Pozo, un importante investigador potosino que viviera en la primera parte del siglo XX, un potosino de excelencia que tuvo contribuciones bastante importantes a la medicina y a la ciencia mexicana e internacional. Vamos a dedicar no solo este programa, sino también los siguientes dos programas a recorrer parte de su trayectoria. A este respecto, vamos a estar transmitiendo una entrevista que le hicimos al doctor José Negrete, es un investigador de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Investigación Biomédicas de la UNAM, que también tiene su sede en Xalapa, Veracruz. Él estuvo con nosotros en esta ciudad hace 3 años, en un evento dedicado precisamente al doctor Efrén del Pozo. Vamos a transmitir una parte de esta entrevista que tuvimos con él, platicando acerca del doctor Efrén del Pozo. El doctor José Negrete es fue alumno del doctor José Efrén del Pozo. Para iniciar, vamos a escuchar una cápsula de nuestra serie Albores de la Ciencia, que hemos estado transmitiendo en varias ocasiones y que está dedicada precisamente, o que nos refleja parte de la trayectoria en breve tiempo del doctor Efrén del Pozo. Vamos a escucharla y iniciamos con nuestro programa.
Galería.
Albores de la Ciencia Potosina.
El 11 de septiembre de 1907 nace en San Luis Potosí quien sería un baluarte en el progreso de la medicina y en particular de la fisiología en México, el científico y humanista Efrén Carlos del Pozo Rangel. Al terminar el movimiento revolucionario, el Instituto Científico Autónomo recobraba la brillantez que alcanzó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo la primera institución del país en alcanzar la autonomía. En ese ambiente, Efrén del Pozo ingresaba al instituto, de donde saldría con el grado de bachiller en ciencias. Por los años de 1927 a 1930, en tanto cumple sus estudios de bachiller, desempeña ya varios cargos docentes en la universidad, como preparador en los laboratorios de química, botánica y zoología, y llega a ser secretario de la misma. Se traslada a la Ciudad de México, donde estudia la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se recibe en 1936. Hizo estudios de posgrado en Harvard, fue investigador asociado en el Instituto Nacional para Investigaciones Médicas de Londres y consultor científico de varias instituciones norteamericanas, todo ello relacionado principalmente con su especialidad, la fisiología humana. En la Universidad Nacional Autónoma de México desempeñó diversos y muy importantes cargos, hasta el de secretario general de 1953 a 1961. Sustentó conferencias en los 5 continentes y publicó más de 50 artículos de investigación. Murió el doctor Efrén del Pozo en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1979. La ciencia en San Luis.
Como acaban de escuchar, de manera sintetizada, la trayectoria del doctor Efrén del Pozo, un ilustre potosino y que tiene mucho que ver con nuestra universidad. Él fue secretario general de la misma a finales de la década de los 20 y jugó un papel importante en la formación de la vida académica posterior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias a los esfuerzos del doctor Efrén del Pozo, apoyó el programa académico de trabajo del doctor Manuel Nava y empezó a despuntar la universidad en el plano académico en el periodo de la década de los 50 del siglo XX. Es un importante personaje que vale la pena estar recordando. En el 2007 se cumplieron 100 años de su nacimiento. Con motivo de lo mismo, organizamos la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, que tiene que ver con el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí, en colaboración con la Secretaría de Investigación de Posgrado en el 2007, y junto con la Facultad de Medicina, un homenaje para recordar este centenario del natalicio del doctor Efrén del Pozo. En esa ocasión estuvo de visita en esta ciudad el doctor José Negrete, investigador del Instituto de Investigación Biomédicas de la UNAM, y que en la actualidad colabora con la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, en la Facultad de Inteligencia Artificial y Física, y una unidad del propio Instituto de Investigación Biomédicas que tiene en aquella ciudad, la UNAM, tiene en Xalapa, Veracruz, y él es un personaje importante igualmente para la ciencia mexicana, sobre todo por su desarrollo que ha tenido luego que ver con las cuestiones de neurociencia y aplicado con cuestiones de física y de matemáticas para desarrollar cuestiones de robótica cerebral y en particular lo que se conoce como inteligencia artificial. En el medio, al doctor José Negrete se le considera padre de la inteligencia artificial. Estuvimos platicando con él y estuvo de invitado en aquella ocasión, en aquel homenaje, por ser uno de los alumnos del doctor Efrén del Pozo. Él entonces, en aquella entrevista, parte de esa plática estuvo orientada a la figura del doctor Efrén del Pozo y su contribución a la formación de investigadores y científicos mexicanos en el área de la medicina, de la fisiología y de ciencias relacionadas, que era la línea que desarrollaba el doctor Efrén del Pozo. En esta primera parte de la entrevista nos vamos a enfocar a platicando con el doctor José Negrete, alumno de Efrén del Pozo, acerca de esta contribución o de la influencia que tuvo Efrén del Pozo sobre el desarrollo de estudiantes y en particular en la figura de José Negrete. ¿Qué tanto influyó? ¿Cómo fue preparado y cómo fue que José Negrete decidió seguir estos caminos de la ciencia y la investigación bajo la influencia de Efrén del Pozo? Eso es lo que constituye esta primera parte de esta entrevista. En programas posteriores estaremos sobre el mismo tema, hablando sobre ya en particular de las contribuciones de José Negrete en el campo de las neurociencias. Y finalmente retomamos nuevamente parte de aquella conmemoración que se le hizo en el auditorio de la Facultad de Medicina a propósito de los 100 años del nacimiento del doctor Efrén del Pozo, para concluir con esta serie de homenajes a la figura de Efrén del Pozo que iniciamos el día de hoy. Entonces iniciamos con la entrevista. Cabe aclarar que la estamos transmitiendo tal como estuvo, entonces las preguntas no había micrófono, así es que se estuvieron haciendo esfuerzos bastante sobresalientes por Eduardo Carrillo para que puedan apreciar parte de estas preguntas y darle continuidad a la plática que tuvimos en aquella ocasión con el doctor José Negrete, alumno del doctor Efrén del Pozo y a quien estamos dedicando esta serie de programas.
Bueno, yo conocí al maestro del Pozo cuando era estudiante de medicina. Traía el glamour de ser un profesor que acababa de regresar de estudios de investigación en Harvard, donde después me enteré que había trabajado con el doctor Cannon, cosa que significó algo muy importante para mí posteriormente. Yo no lo sabía entonces, pero atraído por esta idea, me metí como oyente a sus cursos de fisiología. Yo estaba asignado a otro maestro y me fascinó lo que hizo ahí y prácticamente determinó mi camino como médico, porque yo pues realmente hice poca medicina y lo que terminé haciendo fue fisiología. Primero le podré platicar qué tipo de fisiología hice y después fisiología del sistema nervioso. ¿Sí? Desde aquellos tiempos, primeros tiempos, empecé a recibir los beneficios de lo que es un verdadero maestro. Es decir, yo no sé si... Yo nunca he vuelto a tener, por supuesto, en la vida. Esa es una experiencia que es única y a lo mejor otras gentes la han sufrido, pero ¿qué es estar frente a un verdadero maestro? ¿Qué provee un verdadero maestro? Y para mí lo que el doctor El Pozo proveyó son esos juguetes que necesita un espíritu inquisitivo para empezar a desarrollar su apetencia por la investigación, sin siquiera saber formalmente lo que es la investigación. Este es el punto. El punto es que él me enseñó a investigar sin decirme, mire, Negrete, la investigación es bla, 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 se define como bla, bla, bla. No, nada de eso. Sino simplemente puso en mis manos una, lo que yo llamo mis juguetes iniciales, que fue un corazón de batracio para estudiar un veneno de una liana africana, con la pretensión de encontrar si ese veneno tendría efectos tales que curara las deficiencias de un corazón enfermo. Yo no lo sabía entonces tampoco. Es decir, yo lo que tenía en mis manos es esa bellísima preparación biológica, que me encantaría tener oportunidad de detallarla, pero que es una joya experimental en sí misma, ¿no? El dispositivo experimental es una joya. Tan una joya es que más tarde me enteré que esa joya determinó el descubrimiento de algo muy importante en fisiología, que es la existencia de la transmisión química de los impulsos nerviosos entre una terminal nerviosa y un soma neuronal o una fibra muscular. Así de importante era. Pero, o sea, puso en mis manos una joya que me educó. Entre el maestro y esa joya me educaron totalmente. Y así fue como mordí el virus de la investigación y aquí me tienen haciendo investigación para siempre, ¿no? Esa es una manera de crear una persona. Es una manera muy tutorial, llamémosle así, muy personal. A pocas gente se les da la oportunidad de que le ponen un instrumento en las manos de tal categoría y de tal importancia. Pero hay otras. En su propia clase, aunque no me di cuenta en su momento, aparecieron cosas que más tarde vi publicadas por parte de él sobre por qué más bien, deberíamos o no impulsar el uso del método experimental en clase, ¿no? Entonces era una novedad decirlo, inclusive, ¿no? No se entendía cómo alguien podría pensar que el método experimental tenía cabida en un aula, donde en las aulas que yo asistí de la Facultad de Medicina repetíamos de tal página a tal otra de pe a pa. Ese era el curso. En la clase de anatomía se paraba uno y decía, a ver, fulano de tal, y entonces empezaba la recitación, bla, 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 y se podía, uno podía pasar el texto y leer, y se acababa así las horas, ¿no? De manera que el estilo, y entonces me enteré lo que él hacía al proponer el método experimental fue adelantarse muchísimo a su época en lo que ahora se conoce como las técnicas para aprender a aprender.
Tengo entendido que usted fue el primero, si no de los primeros, tiempos completos que ingresó a la UNAM bajo este esquema, que es una aportación del profesor del Pozo.
Es verdad. Una vez que el alumno ya no quería irse del laboratorio, que era yo, entonces él decidió, bueno, pues si no quiere irse, que se quede, y entonces me ofreció una cátedra, una puesto de tiempo completo de los primeros que se dieron en la universidad, y entonces yo sin realmente quererlo, no quererlo, sino queriéndolo mucho, pero sin entender la trascendencia de lo que se me ofrecía, pues con mucho gusto firmé el contrato, ¿no? Y lo firmé por toda la vida, ¿no? Y así me quedé como investigador. Después ya me di cuenta de la trascendencia que tenía en una escuela de cualquier tipo en México, no en una escuela, sino en una universidad, tener profesores de tiempo completo. Esto ahora resulta un asunto trivial, ¿no? Dice, pues sí, tenemos contratos, hay tantos y tantos. Pero la primera vez que había un profesor que se dedicaba a investigar y que le daban, no necesariamente, curiosamente, un tiempo para dedicarse a la enseñanza, pero no absolutamente necesario, pues era algo rarísimo, rarísimo. Un avance muy importante en el desarrollo de México mismo, ¿no? Yo creo que fue crucial. ¿Sí? Me extraña que lo sepa usted, porque yo no lo he dicho en mis últimas intervenciones sobre la vida de él, la influencia que tuvo sobre sus alumnos, pero algunos de los que van a venir a este evento también han sido los primeras gentes que contrataron a tiempo completo desde aquel entonces. Sí, sí, absolutamente, porque mi interés en la transmisión sináptica, que es eso, la transmisión entre una célula y otra, se derivó muy fácilmente hacia varias cosas. Se derivó hacia la cibernética, que entonces nacía. Vivía entonces Binet, Rosenblut, etcétera, y se derivó hacia el estudio del sistema nervioso utilizando este tipo de modelo. Esta fue otra de las cosas que Del Pozo también proponía en sus cursos, ¿no? Veamos la fisiología bajo un tipo de modelo en particular. Ya dije al principio que él había sido discípulo de Cannon. Y Cannon es el padre de la idea de que los organismos, y después los ciberneticistas lo descubrieron, responden a señales de referencia. Y la señal de referencia para el caso de los organismos es el medio interior de Claudio Bernard. O sea, lo que Cannon dijo es que existe una cantidad de mecanismos que les llamó la sabiduría del cuerpo, que mantienen el medio interior constante. Y a esto se le llamó homeostasia. De manera que, en cierta manera, el maestro del Pozo, a través de Cannon, viene siendo discípulo de aquel famoso fundador de la medicina experimental, que es Claudio Bernard. De manera que él trajo estos aires frescos de gran trascendencia para la ciencia desde aquel entonces, a través de Harvard, cayó con nosotros y nos inundó con esas ideas que, como buenos chamacos, no sabíamos qué importancia tenían. Nos estaban poniendo en las manos diamantes y nosotros los tomábamos como si los mereciéramos, digamos así, ¿no? ¿Verdad? Esta es la historia, sí. Ya había terminado mi carrera, era yo un cibernética, sin entrarle a la física, sin entrarle a las matemáticas de la teoría de control. Entonces, había que interesarse en física, había que interesarse en las matemáticas de la teoría de control y pues, había que meterse a estudiar. Entonces me metí a estudiar física. Ya había terminado mi carrera, era yo un médico joven, pero asistí a la Facultad de Ciencias de la universidad para aprender esas cosas, junto con muchachos que tenían, pues que sería, no más de 20 años, ¿no? Yo ya era un viejo como de 30. Sí, 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 esto llevó de la mano una cosa a la otra, sí.
Breves de la ciencia mundial.
Y notas breves que tienen que ver con el tema que hemos estado desarrollando hoy a propósito del doctor Efrén del Pozo y la presencia de José Negrete serían las siguientes. Tratan problemas de equilibrio con apoyo de la realidad virtual. Una empresa uruguaya desarrolló un tratamiento innovador que vincula realidad virtual e investigación en neurociencia para evaluar y rehabilitar a las personas que sufren problemas de equilibrio, que se estima afectan a un tercio de los adultos mayores de aquel país. La unidad de balance de rehabilitación, conocida como BRU, fue desarrollada por un joven ingeniero apasionado por la realidad virtual y un médico especializado. La BRU combina el uso de un casco de realidad virtual con un acelerómetro que mide los movimientos de la cabeza y una base que permite evaluar el centro de equilibrio de la persona. El terapeuta muestra imágenes en tres dimensiones al paciente que, inmerso en esa realidad virtual, debe realizar distintos movimientos. El cerebro, para tomar las decisiones de control de postura, usa la visión, la parte somatosensorial y el oído. Toma esa información en tiempo real y le indica al cuerpo cómo pararse según lo que pasa a su alrededor. Esto nos explicó Nicolás Fernández, que es cofundador de Médica, fabricante de la BRU. La realidad virtual es una tecnología que ayuda al médico a confrontar al paciente en una habitación o en una calle distintas situaciones. Cuando el equipo detecta el problema, propone una rehabilitación específica a las situaciones que esa persona no sabe resolver y la entrena para controlarla en la realidad, indicó Fernández. Desarrolla a China robot omnidireccional y con manos retráctiles. China desarrolló con éxito su primer robot esférico con brazos telescópicos, informó el Ministerio de Ciencia y Tecnología de aquel país. El robot omnidireccional con manos retráctiles es capaz de realizar diversas tareas y cuenta con una mejor movilidad y capacidad de adaptación al ambiente, según un informe publicado en la página web del ministerio. Los investigadores de la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Pekín dirigieron el proyecto financiado por el gobierno. El robot recibió la certificación de expertos con 4 patentes de invención en China y una en Estados Unidos. El robot, en el cual se trabaja desde la década de los 90, posee una cubierta esférica y se desplaza por medio de ruedas. Y de las cápsulas de la UNAM en su programa Una mirada a la ciencia, que es una edición mensual de la UNAM que despliega a través de carteles donde se promociona y se da a conocer parte de los trabajos y quehacer de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos uno que se denomina Virus y Microbios Mutantes, Resistencia a Medicamentos. En el cartel nosotros podemos enterarnos de la nota que dice lo siguiente: ante el rebrote de epidemias de influenza, dengue, cólera, VIH, SIDA y otras emergencias sanitarias, pareciera que la guerra contra las enfermedades está perdida. A decir del doctor Antonio Lascano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuando enfrentamos la resistencia de bacterias y virus a los medicamentos disponibles, estamos ante un caso de evolución microbiana. Para describir el fenómeno, el especialista en microbiología recurre a la teoría de la evolución de Darwin, descrita en su libro El origen de las especies, donde el naturalista inglés incluye un concepto básico, la selección natural. Supongamos que tengo una bacteria y observo que se empieza a dividir por bipartición y a multiplicarse. Puede ser que alguna de las nuevas bacterias tenga la capacidad de descomponer un antibiótico, pero si nunca tiene contacto con el producto, no constituye lo que llamamos una presión de selección. Quizá esa bacteria desaparezca con el tiempo. En cambio, si exponemos a la misma bacteria al antibiótico, evidentemente aquella que no sea resistente va a morir, pero lo que va a ocurrir es que la población que por casualidad sí es resistente, ahora tendrá la capacidad de multiplicarse sin dificultad. Entonces, ante una presión de selección específica, en este caso el antibiótico, las poblaciones van a responder, van a evolucionar de una cierta manera. A este proceso se le denomina selección natural y no se requiere de cientos de millones de años para que suceda. Se sabe de patógenos capaces de volverse resistentes en unos cuantos meses. Tal es el caso del virus de la influenza y del VIH. Por todo lo que se replica en la biosfera depende de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, dos moléculas que almacenan información genética. Pero una molécula de ARN evoluciona, muta en millones de veces más rápido que una molécula de ADN. Si aún no tenemos una vacuna contra el VIH es porque su ARN le da la capacidad de cambiar, de evolucionar con una rapidez enorme, destaca Lascano. Según el académico de la UNAM, en la actualidad de cada 10 personas que acaban de contraer el VIH, aproximadamente el 10% está siendo infectada por cepas resistentes a los antirretrovirales, la terapia que se usa como tratamiento. De igual forma, la capacidad de mutar del virus de la influenza es la causa de variaciones que de un momento a otro pueden ser una amenaza a la salud pública. Y hasta aquí el programa de hoy del Cronopio, es la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por esta estación Radio Universidad. Igualmente los invitamos a que se quede escuchando la interesante programación de Radio Universidad. A continuación tenemos la barra musical. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.